Un día en que Jesús estaba haciendo oración y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías o alguno de los antiguos profetas. Y Jesús les dice: pero a ver, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? La pregunta, esta pregunta que surge del corazón mismo de Jesús. Es decir, Jesús que está abriendo su corazón y quiere que la persona que tiene delante no responda, pues eso, lo primero que se le venga a la cabeza. Tú y yo en este momento estamos haciendo un rato de oración y Jesús está aquí con nosotros en el sagrario y está frente a ti y te pregunta, ¿quién soy yo para ti? ¿Qué represento yo para ti? ¿Me conoces de verdad? ¿Me amas? Hay dos modos de ver y de conocer a Jesús. Uno, el de la multitud, ¿verdad? De modo superficial. La gente que seguía al Señor y que pues estaba ahí y veía los milagros, lo escuchaba y sí, se emocionaba y esto y daba gracias a Dios también y incluso habían sido beneficiados, quizá habían sido curados de alguna enfermedad. Pero es un conocimiento superficial. Como superficial es un video de TikTok, solo me dice información de unos segundos, ¿verdad? Eso no es un conocimiento, ¿verdad? Es una información superficial. Por eso hay que tener en cuenta, bueno, yo creo que al ver un video de TikTok conozco a alguien, al seguir a alguien en redes sociales, quiero decir un artista, una gente famosa, lo conozco de verdad, solo por ver sus redes sociales. Vamos a trasladarlo a nuestra realidad. ¿Tú crees que con estar solo unos minutos delante de Jesús lo vas a conocer? El otro modo de conocer, el que Jesús les está proponiendo a sus discípulos, es más penetrante, más profundo, más auténtico. Con esta doble pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Qué dices tú? Jesús nos está invitando a tomar conciencia de esa perspectiva distinta, diversa. Es decir, hay mucha gente en esta ciudad, pero hay pocas personas que están en este momento delante de Jesús haciendo oración. Entonces, y no es casualidad, ¿verdad? No, es porque Dios ha querido que tú y yo estemos en este momento aquí hablando con Él. Por eso es que nos trata de esa manera. O sea, ¿qué dices tú de mí? ¿Quién soy yo para ti? Muchas personas se acercan a Jesús, por decirlo así, desde afuera. Sin mancharse las botas, ¿verdad? Así se decía en la universidad donde yo estudiaba. Así, bueno, pues para ser ingeniero hay que mancharse las botas, ¿verdad? O sea, no es de escritorio la cosa, ¿no? Hay que ir al trabajo así. Pues eso, mancharse las botas. No podemos conocer a una persona desde la comodidad de mi celular. No puedo yo conocer a Jesús poniendo yo mismo barreras. Decir, bueno, hasta aquí y no me pidas más. O hasta aquí porque no puedo darte más tiempo, más que estos pocos minutos, ¿verdad? O una hora a la semana, ¿verdad? De la misa. veces no podemos ni siquiera darle eso. Entonces, claro, entonces es un conocimiento superficial. Pues a menudo nuestro Señor es considerado como uno de los grandes fundadores, ¿verdad?, de una gran religión, la religión católica, la cristiana, de lo que cada uno puedo tomar algo para formarme una convicción propia, una religión a mi medida, como cuando elijo algo en la carta de un restaurante. Por tanto, como entonces también hoy la gente tiene opiniones diversas de Jesús. Y como entonces también a nosotros, discípulos del Señor, Jesús nos repite su pregunta. ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Pues queremos hacer nuestra la respuesta de San Pedro. San Pedro, que dice el Evangelio de San Marcos, contestó lo siguiente: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Santo de Dios. Pues, Señor, que pueda yo contestarte de esa manera, es decir, que pueda reconocerte como quien eres, que pueda contestarte así con esa confesión de fe, esa confesión que hace San Pedro. ¿De dónde nace este acto de fe? Si vamos al inicio de esta escena del Evangelio, nos damos cuenta que esta confesión de San Pedro está unida a un momento de oración. Empezamos leyendo diciendo que Jesús hacía oración con sus discípulos. Es decir, estaban con él y estaban haciendo oración. Es decir, los discípulos están incluidos en ese diálogo que Jesús tiene con Dios Padre. Cuando hacemos oración, cuando tú y yo estamos haciendo oración, nos estamos uniendo a ese diálogo de Jesús con Dios Padre. Entonces, y vamos a decirle al Señor: Señor, pues yo quiero platicar contigo, y cuando platico contigo, pues estoy platicando con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. Y de este modo podemos conocer de una manera íntima a Jesús. Cuando nuestro Señor está haciendo oración en otro momento, uno de los discípulos dice: imaginémonos cómo estaría haciendo la oración Jesús, que uno de los discípulos, al verlo, dice: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a hacer oración. Y Jesús dice: bueno, pues cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Padre nuestro, la oración del Padre nuestro, pues es la oración de Jesús. Cuando rezamos el Padre nuestro, nos estamos uniendo a la oración de Jesús. Porque Él es Hijo por naturaleza, nosotros somos hijos de Dios por adopción. Entonces nos unimos a Jesús, a su oración. Entonces, de este modo, conocemos más a Jesús, es decir, a Dios Hijo. Y ya no se trata de una opinión, ¿qué opinas de Jesús?, sino ya de una experiencia. Una experiencia que cada uno estamos llamados a vivir, la experiencia de convivir con Jesús, de conocerlo. Aquí se nos da una indicación bien precisa para la vida y para la misión de todo cristiano. Es decir, en la oración estamos llamados a redescubrir el rostro de Jesús. Un rostro que es siempre nuevo, que es siempre amable, que es auténtico, que es real y que me habla a mí y que quiere entrar en mi vida. Entonces, vamos teniendo esa relación íntima con el Señor a partir de nuestra oración, a partir de ese diálogo. Se trata pues ese de permanecer con Él, permanecer con Jesús. Y es decir, es llevar a Jesús a mi lugar de trabajo, a mi salón de clases, en la calle, donde esté, en mi casa, con mi familia, con mis amistades, cuando me estoy divirtiendo, cuando estoy descansando, en nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Es lo que va a dar esa cohesión o ese... Es como Dios, es como la columna vertebral de nuestro cuerpo. Si no tenemos columna vertebral, pues no podemos movernos, no podemos sentarnos, no podemos caminar. Es lo que nos sostiene. No se ve, pero está en el centro de nuestro cuerpo. Pues Dios es así. Dios quiere estar en el centro de nuestra vida y es lo que nos sostiene. Pero no basta con decirle al Señor, sí, tú eres el Hijo de Dios vivo. No basta con decirlo. No basta con conocer. No basta con estudiar. Es muy útil, es muy importante. Pero decía San Juan Pablo II, ¿de qué sirve todo esto si la fe del conocimiento carece de obras, de acciones? Ya lo decía Santiago en su carta, ¿verdad? La fe sin obras es una fe muerta. Es decir, yo reconozco a Jesús, reconozco a Jesucristo que me invita a seguirlo, y esas palabras con las que yo acepto esa invitación se confirman, o se las confirmo, las reafirmo con mi vida, con el propósito de decir sí, Señor. Yo quiero seguirte. Ya desde el inicio, Jesús pone de manifiesto, o sea, les dice a sus discípulos esta verdad que muchas veces es exigente. Por ejemplo, apenas había acabado Pedro de hacer esta profesión de fe, va a decir, tú eres el Hijo de Dios. O sea, la respuesta a quién soy yo para ustedes, tú eres el Hijo de Dios. Y entonces, Jesús dice, bueno, pues el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, va a padecer y va a ser crucificado y va a morir. Y Pedro le dice, no, eso que no se cumpla en ti, por favor, no. Entonces Jesús le dice, a ver, no acabas de reconocer quién soy yo. Y lo que te estoy diciendo va a suceder y ten fe y ten confianza. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Jesús no busca que las personas le aclamen, quiere personas que le sigan, que le amen. No busca likes, Jesús no busca likes, busca un compromiso. El like es nada más ponerle ahí un corazoncito y ya. Eso no es, eso no sirve. Lo que Dios quiere es el compromiso, es decir, que nos esforcemos por imitarlo. La invitación de Jesús a, es decir, ese negarse a nosotros mismos, a tomar la cruz, ¿verdad? Nos recuerda pues que Él se ha entregado y que Él se entrega en la Santa Misa. De ahí la importancia de vivir la misa. No es, fíjate, estoy diciendo vivir la misa, no es solo asistir a la misa. Es vivir la misa que es participar, no como si estuviéramos viendo una obra de teatro o viendo una película. O participar en la misa es, y no me refiero solamente a comulgar, que eso es muy importante, por supuesto, comulgar. Y bueno, obviamente estar preparado para recibir al Señor, estando en gracia. Pero también es ese estar, darme cuenta de lo que está sucediendo en la misa y esas palabras que dice el sacerdote, también participarla, o sea, participar yo en lo que se está diciendo, con metiendo mi corazón y obviamente mi atención. Jesús ofrece su sacrificio, se ofrece él mismo, él se entrega por completo a cada uno de nosotros. cuando se celebra la Santa Misa, tenemos la oportunidad, maravillosa oportunidad de recibirlo, recibir a Jesús, el pan de Dios, que es Jesucristo. Es algo que, pues, si lo meditamos, si lo meditamos con profundidad, nos llenará de mucha alegría, de mucha paz. Decir, bueno, pues, ¿cómo es posible que Dios haga esto? Y entonces surge esta pregunta. Bueno, ¿quién soy yo para Dios? Que hace todo esto por mí, para mí. Que ha querido quedarse. Está en el cielo y ha querido quedarse aquí, en el sagrario, por mí y para mí. Que me ha salvado, y no solo eso, me ha hecho hijo de Dios, hija de Dios. Y eso se renueva en cada misa. Y luego, tantas ganas tiene de estar conmigo que se ha hecho un pedazo de pan para que yo me lo coma. Y esté verdadera y realmente y sacramentalmente en mí. Pues eso nos tiene que llenar, decía San José María. Es como para volverse loco, loco de amor. Y es una experiencia siempre nueva que nos asombra. No perdamos esa capacidad de asombro, de ver al Señor que realiza su misterio de salvación en mí, que me salva. Cada misa es eso. Dios me dice, yo te amo y por eso te quiero salvar. Y por eso me vuelvo a entregar. Claro, el camino de la santidad, en ese encuentro con el Señor, pasa por la cruz. Cristo está en la cruz. Dice el Papa Francisco, la cruz de Jesús es la palabra con la que Dios ha respondido al mal en el mundo. A veces nos parece que Dios no responde al mal y que se queda en silencio. Y tenemos muchas veces esa pregunta. Sí, bueno, ¿por qué el mal? ¿Por qué las tragedias? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite eso el Señor? En realidad, Dios ya ha hablado, Dios ya ha respondido. Y su respuesta es Jesucristo en la cruz. Es decir, responde con una palabra de amor, de misericordia ante el mal, el verdadero mal que es el pecado, pecado que hemos cometido y que cometemos. La respuesta de Dios es, te perdono, te salvo, te hago mi hijo, te hago mi hija. Y eso lo hace porque está clavado en la cruz por amor. Perdona. Y dice el Papa Francisco, es también un juicio. Dios nos juzga amándonos. Dios nos juzga amándonos. Si recibo su amor, me salvo. Si lo rechazo, me condeno. No por él, sino por mí. Porque Dios no condena, Dios perdona. Dios ama y Dios salva. Pero si yo rechazo esa propuesta del Señor, pues entonces, pues quiere decir que no quiero estar con Dios. Entonces, la palabra de Dios ante el sufrimiento, ante el dolor, ante las injusticias, es Jesús en la cruz. Es la respuesta al mal. Es la respuesta al mal que sigue actuando en nosotros y alrededor nuestro. Los cristianos, tú y yo, tenemos que responder al mal con el bien. Por eso es que dice el Señor, toma tu cruz de cada día y sígueme. Negándonos a nosotros mismos. Es decir, y decía también San José María, siendo otros Cristos, el mismo Cristo. Entonces la cruz se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras. En la enfermedad, en la pobreza, en el desprecio, en el fracaso, en la soledad. Ahora podemos, en este rato de oración, examinar mi disposición habitual ante la cruz. ¿Cómo reacciono? Que se muestra Me quejo con frecuencia ante las contrariedades. O doy gracias a Dios también por el fracaso. Cuando vivo una contrariedad, un fracaso, un dolor, esa realidad me acerca a Dios o me separa de Él. ¿Cómo es esa disposición? ¿Cómo reacciono yo? Y bueno, vamos a actuar en consecuencia ante eso que estamos tú y yo pensando en este momento. O sea, ¿cómo es mi reacción ante la cruz? Si de verdad veo a Cristo ahí, veo una oportunidad de unirme al sacrificio de la cruz, sacrificio redentor. Claro, pero no creamos tampoco que lo que nos propone Dios, nos propone Jesucristo, nosotros siendo cristianos, católicos, nos propone una vida triste, amargada. Por supuesto que no. Porque en la cruz está la vida, está el gozo. El gozo del amor. El amor que implica sacrificio y entrega. Y Dios me dice, mira, hay alegría, hay gozo en la renuncia. Créeme, confía en mí. Porque Dios no está como arrabiado en la cruz. O Dios no está como diciendo, ¿por qué me haces esto? Dios no está reclamándonos en la cruz. No, Dios está entregando. No miremos la cruz sola, miremos a Cristo en ella. Y detrás, el gozo de amarle, de sufrir con Él también y de ganarle almas. Es decir, porque yo en mi sufrimiento puedo ofrecer a Dios, Señor, te ofrezco este dolor, esta enfermedad, te lo ofrezco para que ayudes a tal persona. Señor, te ofrezco esta mortificación por aquellas otras personas que necesitan de tu ayuda. Para que esa amiga se acerque más a ti, para que esa otra persona se confiese, para que, pues, perdones nuestros pecados por una satisfacción terrena vencida, un gusto, un capricho, una comodidad. Pues vamos viviendo esa cruz del Señor y nos vamos uniendo más a Él. Y viviremos esa paz del amor. Porque lo haremos por amor. Y así encontraremos al amor con mayúscula, a Jesús. Entonces, porque mira, el único dolor verdadero es alejarme de Jesucristo. Ese es el único mal, el pecado. El pecado que hace que me aleje de Dios, que me aleje de Jesucristo. Ese es el mal. Ese sí es el mal, el verdadero mal. Los demás padecimientos son pasajeros y son relativos. Relativos porque si busco a Jesús y que ahí está, pues entonces ese mal, pasajero y relativo, se volverá en gozo y paz, porque me sabré amada por Dios, amado por Dios. Comenzamos diciendo que Jesús nos abre su corazón y desde su corazón nos hace esa pregunta, ¿quién dices que soy yo? Pues Jesús sigue queriendo entrar en nuestro corazón. Toda unión al sacrificio, a la cruz, es decir, toda mortificación, tiene valor si es una expresión de esa actitud interior mía. Es decir, si manifiestan esa firme voluntad de apartarme del mal y de caminar con Él, con Jesús, el camino del bien, de la verdad, de la vida. Aquí pues radica el sentido de lo que se conoce como la ascesis cristiana, la ascesis, una palabra extraña, que significa pues ese esfuerzo que se realiza para alcanzar la santidad o para avanzar en la santidad. Eso significa ascesis, esfuerzo. La palabra misma pues nos recuerda esa imagen de ascesis, es como ascensión, ascender, subir. Pues eso implica pues sacrificio, renuncia. Pues hace falta que nos nos acerquemos más al Señor por medio de, del sacrificio, de la mortificación, que no tiene buena fama, porque claro, en este, en esta cultura nuestra, y en todo el tiempo, no es que esta cultura, en todas las épocas de la vida, de la historia del hombre, pues el sacrificio cuesta trabajo. Pues sí, si no, no sería sacrificio. Claro, porque estamos hablando de la meta de las metas, la santidad, el ideal de los ideales, la santidad. Y el Señor mismo lo dice: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, sígueme. Eso implica esfuerzo, implica trabajo, sí. Para llegar a ser auténticos discípulos del Señor, es necesario renunciar a mí, es decir, renunciar a mi egoísmo, renunciar a mi soberbia, renunciar a mi pereza y seguir al Señor. Los apóstoles así le hicieron. Cuando el Señor le dijo, ven y sígueme, dejaron todo y lo siguieron. Dice, dejaron las redes, pero dice, porque estaban pescando San Pedro y Juan y Santiago, estaban pescando y les dice el Señor, ven y sígueme. Y el mismo Mateo deja pues la mesa de recaudación de impuestos y lo sigue. Pero no es solo dejar eso, esa actividad, esos instrumentos de trabajo. Es dejar mi yo, mi soberbia, mi comodidad. Es ese decir, bueno, Señor, yo sé que es difícil y tú también lo sabes. Seguirte es difícil, requiere esfuerzo, pero tu fuerza y tu amor me dan esa energía. Y todos estamos llamados a recorrer este camino. Entonces, es verdad que es difícil, pero no es imposible. Porque Dios no pide imposibles. El amor de Dios y el amor a Dios es la razón más profunda. El amor a Dios y el amor de Dios. Es la razón más profunda y decisiva para cualquier sacrificio. Un amor que incluye la conciencia de mis propios pecados, de mis miserias, de mis limitaciones. O sea, sé quién soy. Y por eso es que me doy cuenta que necesito la mortificación. Es esa demostración práctica del amor. O sea, yo puedo decirle a Dios, sí, te amo, sí, eres el Cristo, sí, eres el Mesías. Muy bien, y hay que hacerlo, hay que decirlo. Pero, sobre todo, con hechos. Y la mortificación es eso. Es decirle al Señor con hechos concretos, sí. Y entonces, claro, no son solo palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Y no nos pide el Señor grandes mortificaciones tampoco. Pero sí que seamos mortificados, eso sí. Que tengamos esas buscar, y no por masoquismo, no, sino por amor. Esas pequeñas renuncias. Vamos a decir, bueno, pues comer un poco más de lechuga o comer un poco menos de ese dulce tan rico, ¿verdad? Que me encanta. Por eso es importante tener una lista de pequeñas mortificaciones. La vida cotidiana ya nos ayuda a vivir. Te leo un punto de camino. Esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta, esa bondadosa conversación para los que te caen mal o los inoportunos, el pasar por alto a esa persona que pues ha cometido un error o ha tenido un detalle pues que te fastidia. Esto con perseverancia sí que es sólida mortificación, dice San José María. Pues vamos a pedirle a la Virgen Santísima, Madre de Misericordia, que sepamos tener en este tiempo de Cuaresma un verdadero espíritu de mortificación, que nos ayude a vencer el miedo al dolor, a la autocompasión. Madre mía, ayúdanos a saber descubrir la cruz de Jesús en las dificultades, en las contrariedades de la vida cotidiana, que vivamos este espíritu de penitencia con espíritu deportivo, porque el Señor está ahí, Y nosotros lo que queremos es buscar y encontrar y caminar con tu Hijo. Danos la mano, Madre nuestra, y llévanos con Él. Que así sea.